En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una y cuatro minutos. Aquí estamos como cada día, desde esta hora y hasta las dos de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy todo el mundo habla de Messi, pero también conviene hablar de otros protagonistas, del Real Madrid juvenil, que ayer consiguió nada más y nada menos que proclamarse campeón de Europa, campeón de la Liga de Campeones juvenil. Derrotó en un partido muy igualado al Benfica por 3-2, con suspense, con un portero que paró un penalti decisivo y con unos futbolistas que ya están en la historia del equipo blanco y que estaban así de felices nada más finalizar el encuentro. La temporada la inició en el banquillo Dani Poyatos, que ahora es el técnico del Panathinaikos griego, y la ha culminado Raúl González Blanco, toda una leyenda del madridismo con el que esperamos hablar dentro de unos minutos, recién llegado desde Suiza. Raúl, valorando la importancia de lo conseguido.
Creo que he vivido cosas bonitas en este club, pero como esta es comparable a, bueno, pues a otros grandes momentos que he podido vivir como jugador. Es un premio que va para toda la gente que ha trabajado en cantera, generaciones, técnicos, toda la gente, para todos. Y bueno, enhorabuena a todos los madridistas, porque esto es de todos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con José María Bonilla. Can Barça se tambalea tras la decisión de Messi de abandonar el club culé.
Después de 16 temporadas en el primer equipo, con el que lo ha ganado todo, el argentino envió un burofax expresando su deseo de abandonar el club, ejecutando la cláusula que tiene en su contrato, que en principio finalizaba antes del 10 de junio. Por su parte, el club entiende que la cláusula expiró, que tiene contrato en vigor y 700 millones de cláusula de rescisión. Josep María Bartomeu, presidente blaugrana, está viviendo momentos complicados.
Manchester City e Inter de Milán, posibles destinos del jugador argentino.
Pep Guardiola estaría gozoso de contar con el argentino y el City estaría dispuesto a desembolsar una buena cantidad de dinero. De hecho, según algunas informaciones, Guardiola y Messi estuvieron hablando la pasada semana. Inter y Paris Saint-Germain son otros equipos que podrían pagar los 50 millones de euros anuales que percibe Messi. El argentino busca un proyecto ganador.
Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Y lo más importante para mí es tener un equipo ganador.
La Premier, posible destino de James Rodríguez.
Es una petición expresa de Carlo Ancelotti, actual técnico del Everton, que ya tuvo al colombiano en el Real Madrid y Bayern Múnich. El acuerdo podría cerrarse entre los 25 y los 30 millones de euros. El club blanco también trabaja en las salidas de Brahim, Óscar Rodríguez y Jovic. Por los tres se ha interesado el Milán.
El Getafe inicia la pretemporada.
Tras los test de coronavirus y los pertinentes reconocimientos médicos, los azulones han comenzado a trabajar de cara al inicio de temporada. Lo hace con la ausencia de Jorge Molina, que será presentado por el conjunto del Granada.
El Leganés vence en su primer amistoso de pretemporada.
El conjunto de José Luis Martí se ha impuesto al Cartagena por 1-0 en San Pedro del Pinatar. Sabin Merino anotó de penalti el tanto blanqueazul. Debutó Robert Ibáñez, que será protagonista en el partido de la una. Por su parte, el Fuenlabrada ha presentado al catalán Alex Mula.
Sí, la verdad que ya tenía muchas ganas de afrontar un proyecto así. Estoy muy ilusionado con venir a Fuenlabrada, porque ya te digo, quiero hacer cosas grandes y eso se hace sintiéndose importante en un club, y aquí creo que puedo ser.
En la NBA, los Clippers apabullan a los Mavericks de Luka Doncic.
Los Ángeles Clippers pasaron por encima de Dallas Mavericks, a quien derrotaron por 154-111, dejando al conjunto de Doncic al borde de la eliminación. Paul George fue el máximo anotador de los angelinos con 35 puntos, mientras que Luka Doncic, con 22 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, fue el mejor de los de Dallas.
Alejandro Valverde liderará el Movistar en el Tour de Francia.
La escuadra telefónica ha dado a conocer los 8 corredores que a partir del sábado disputarán la ronda francesa. Junto al murciano estarán Cataldo, Herbiti, Rojas, Oliveira, Verona, Marc Soler y Enric Mas.
1:08, aquí estamos en el partido de la una. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social. El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con el Real Madrid, que se proclamó campeón de Europa juvenil. Fue en Nyon, en Suiza, y contra el Benfica por un ajustado 3-2 y sufriendo en la parte final del choque. Así estaban los chavales tras el gran éxito obtenido. Primer título europeo para el juvenil del Real Madrid, primer título grande para el Raúl, entrenador, que ya nos escucha a esta hora de la tarde, 1:11 en el partido de la una aquí en Onda Madrid. Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena,
Muchas gracias.
Has ganado muchos títulos y muy importantes como jugador. ¿Qué hace diferente este título, este éxito, Raúl?
Bueno, es diferente porque yo creo que es un título que el club buscaba desde hace muchos años. Han pasado muchas buenas generaciones, muchos jugadores de gran nivel, entrenadores, gente que ha trabajado y el poder conquistar este título pues era, ayer fue un día histórico. Tuvimos la presencia del presidente, de Ramón Martínez, de Manu, de Roberto Carlos. Yo creo que era un día especial y los chicos, la verdad, que han competido muy bien y es un día para celebrarlo y para... de felicidad para toda la cantera del Real Madrid.
Te vemos en la banda, Raúl, y pareces tranquilo, comedido. No sé si la procesión va por dentro. ¿Te comen los nervios pero no lo expresas o estás tranquilo de verdad?
No, bueno, tengo de todo. No suelo quedarme muy sentado, me muevo, estoy tranquilo, pero bueno, lo importante es dar confianza a los chicos, pero bueno, se vive con mucho más nervios. Prefiero jugar, pero también cuando ves cómo compiten estos chicos en estos 4 partidos, llevamos 7 semanas entrenando porque ha sido un grupo especial solo para este torneo, pues la verdad que te da mucha satisfacción y mucho orgullo y contento de haber vivido esta experiencia, de dar esa alegría a los madridistas y ya por lo menos podemos decir que ya tenemos una Youth League.
Mira, esto es lo que dijo ayer tu capitán, Víctor Chus. Excusa, son 8 segundos apenas.
También acordarme de toda la gente que no ha podido venir, que ha participado en el proceso, del entrenador que teníamos, que se fue, Dani Poyatos. Y bueno, acordarse de toda la gente que ha estado detrás nuestro, apoyándonos y confiando en nosotros.
Eso es lo que decía acordándose de Dani Poyatos, seguro que tú también lo haces. Y decía también esto, escucha.
El entrenador tiene muy metido en la sangre el ADN madridista, siempre nos aprieta más que nadie, hasta el final, los valores que representan esta camiseta.
¿El ADN? ¿Les inculcas el ADN blanco a estos chicos, Raúl?
Bueno, se intenta. La verdad que, como todo el mundo sabe, está en mi casa. Aquí me he criado y he tenido las mejores participaciones como futbolista y también me han inculcado muchos valores desde que llegué a este club. Y eso es lo que, bueno, pues intento ahora como entrenador, ¿no? Son chicos con mucha proyección, que están intentando cumplir su sueño de ser profesionales, de buscar el fútbol profesional, de jugar en el primer equipo, de jugar en los mejores equipos, y yo creo que está la camiseta del Real Madrid, pues hay que representarla siempre, y bueno, pues yo creo que deben de estar orgullosos porque lo han representado muy bien y han conseguido un objetivo que el club llevaba peleando muchos años, y ellos han sido capaces de lograrlo.
Nos ha gustado mucho y ha sido muy comentado tu gesto tras los partidos, lo has hecho en todos los partidos que hemos visto, de ir a consolar a los rivales, de alentarles en un momento de mucha tristeza. ¿Por qué lo haces, Raúl?
No, porque es una situación muy complicada. Cada partido era como una final. Yo creo que con todos los equipos que nos hemos enfrentado, pues tenían el sueño de llegar a la final y de conquistarla. Y nos podía haber pasado a nosotros. Yo creo que uno de los valores del Madrid es que hay que saber ganar y perder. Y yo creo que también cuando se gana hay que felicitar al rival porque a veces las circunstancias hacen que solo pueda ganar uno. Y animarles porque son chicos jóvenes que seguro que van a tener otras oportunidades. Y bueno, yo creo que va con el ADN del Real Madrid y eso es lo que intenta inculcar a los chicos. Momentos para respetar al rival y darle la enhorabuena o felicitarles o animarles si se han perdido, y luego momentos pues esta vez nos ha tocado en los cuatro partidos estar felices y poder celebrarlo.
Está aquí también Carlos Sánchez Blas, que acaba de llegar de sus vacaciones, no como tú, Raúl, que llevas trabajando un tiempo. Está estado más ocioso.
Bueno, hay que disfrutar.
Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Buenas tardes, Raúl. Bueno, está siguiendo un poquito, Raúl, la evolución natural como entrenador dentro de tu casa, dentro del Madrid, en las categorías pertinentes. ¿Te incomoda que todo el mundo que te ve trabajar ahí dentro te sitúe a medio plazo en el primer equipo del Madrid o no?
No me incomoda porque estoy muy feliz en la situación en la que estoy. Cuando decidí hace 2 años empezar a ser entrenador, siempre he dicho que está en mi casa y que estoy a disposición del club. La labor que estoy haciendo me encanta, me gusta. El club confió en mí para llevar esta Youth League, cuando anteriormente pues habían empezado al alto entrenador y había otro cuerpo técnico en el proceso. Y ya a partir del lunes pues empezaremos con el Castilla para preparar la próxima temporada y bueno, intentar sacar el máximo rendimiento de los chicos, intentar hacer una buena temporada y seguir disfrutando. Y lo importante es estar siempre preparado para lo que el club pueda necesitar en algún momento.
Ganaste tu primera Copa de Europa como jugador en el 98 en Ámsterdam. Has ganado tu primera Copa de Europa como entrenador en 2020. Son 22 años de diferencia. ¿Qué sentiste cuando pitó el árbitro como jugador? ¿Qué has sentido como entrenador? ¿Y en qué cambia? Te hablo el sentimiento del deportista que consigue la gloria.
Bueno, creo que la séptima Copa de Europa fue muy especial para todos porque se llevaba mucho tiempo. Yo creo que es incomparable esa alegría, porque todos los madridistas lo tenemos como algo extraordinario. Para mí fue la primera y bueno, y esta primera pues la tengo mucho cariño. Muchas cosas me recuerda a esos momentos de felicidad, pero bueno, como entrenador estás contento por los jugadores, cómo han sido capaces de pelear. Para ellos no eran fácil en 9 días jugar 4 partidos de esa intensidad, porque no lo habían jugado nunca. Terminamos sufriendo con gente con lesiones, con molestias, pero al final, bueno, la fuerza del equipo hizo que pudiésemos conquistar este título, ¿no?
Y si me lo permite, Raúl, tengo que preguntarte por la noticia del día, la última pregunta, sí. El adiós de Messi. Primero se fue Cristiano, ahora Leo. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué significa para el Barça y para la Liga esto?
Bueno, yo creo que veremos qué situación pasa. Messi es un grandísimo jugador y lo mejor es que estuviese en la Liga Española, pero bueno, a veces pasan estas cosas y bueno, me imagino que es un problema o que tengan que solucionar entre el Barcelona y Messi, ¿no? Nosotros estamos en este momento contentos, con esta Youth League y el primer equipo empieza a partir del lunes a preparar ya una temporada que va a ser muy exigente como siempre y bueno, en la que hay que pelear con todo.
Pues Raúl González Blanco, protagonista hoy sin duda, entrenador de este juvenil que acaba de conseguir el primer título en la historia de la Liga de Campeones para el Real Madrid. Raúl, gracias por tu tiempo, enhorabuena y disfrútalo.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego. Aquí está también Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola José María, buenas tardes.
Ojo que el partido fue muy sufrido, ¿eh? Sobre todo en la parte final del encuentro, 3-2, el portero para un penalti y un larguero en el 93, hubo que sufrir mucho.
Sí, sobre todo se notó yo creo ese partido de más, ¿no? Que jugó el Real Madrid respecto al Benfica, esos 4 partidos en 9 días, adelantó el Real Madrid bastante pronto, además avisó en los primeros 10 minutos con 2 oportunidades claras para el equipo de Raúl, pero en el 0-1 llegó a través de un testarazo, luego el 0-2 casi al filo del descanso con ese gol en propia puerta, eso sí, luego los benfiquistas consiguieron meterse en el encuentro nada más arrancar la segunda mitad, Gonzalo Ramos, un jugador que ya ha debutado con el primer equipo, anotó ese 1-2, rápidamente el Madrid pudo poner ese 1-3 y luego a pesar de que recortó distancias otra vez Gonzalo Ramos, el Madrid supo sufrir, porque evidentemente se aculó en su área, consiguió defender las acometidas del conjunto portugués.
Le pasó factura al cansancio, ¿eh?
Y como dices, ese penalti que paró Luis López para terminar de salvar el partido, pero yo creo que el cansancio fue la clave de ese encuentro en el que vimos a un Real Madrid quizás en los últimos 20 minutos sufriendo en exceso, pero que yo creo que supo y lo hizo bastante bien, evidentemente.
Y lo decía Raúl, estaba el presidente allí en Nyon y este es Florentino Pérez hablando de la cantera del equipo blanco.
Pues esto es hacer énfasis en lo que nosotros trabajamos en la cantera. La cantera para nosotros es muy importante. Tenemos muchísimos jugadores que están jugando en el mundo, muchísimos que están jugando en España, muchos que están jugando en el primer equipo del Real Madrid. Y bueno, pues esto nos anima a seguir poniendo énfasis en algo que creemos y que hemos pedido siempre, que es en nuestra cantera.
Florentino Pérez, que estaba muy feliz, lógicamente, con el triunfo de los blancos. Nos escucha Julio Sánchez Barreda, colaborador de Real Madrid Televisión. Le podéis leer también constantemente en la web de cantera del Real Madrid, adnblanco.com. Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, acabamos de escuchar a Raúl, tú que le conoces bien en esta faceta de entrenador. ¿Cómo defines a este Raúl González técnico?
Bueno, pues yo creo que lo que habéis definido muy bien y lo llevan comentando estos días en la UEFA Youth League, yo me quedo con que Raúl es un trabajador, como lo era cuando era futbolista, y sobre todo que eso es algo que sabe imprimir muy bien a sus jugadores. Estabais comentando que al final del partido se sufrió, claro, por el cansancio, pero sufrir no es fácil. Yo siempre digo que los equipos tienen que saber sufrir y estar muy trabajados para saber, cuando el partido se complica, hacerse grandes, por decirlo de alguna manera. Ya pasó contra el Salzburgo la semifinal, y pasó también un poco en menor medida también contra la Juventus y contra el Inter de Milán. Así que yo creo que ese gen ganador es lo que más representa para mí a Raúl González, entrenador, y lo que mejor sabe transmitir a sus jugadores.
Oye, te pido algunas reflexiones breves sobre algunos nombres propios que tú conoces mejor. Por ejemplo, Luis López, el portero, que ayer paró un penalti en un momento decisivo, tuvo paradas de muchísimo mérito. ¿Cómo es este Luis López?
Bueno, pues Luis López es un portero prematuro, además, que estuvo 2 años consecutivos jugando por encima de su edad en el Juvenil B, y la verdad es que es un portero que para mí lo que de definirle sería seguridad. Tiene muy buen juego aéreo, como también lo tiene Toni Zuidías, su compañero, pero ves que en todas las acciones está siempre bien colocado y sobre todo transmite mucha paz, por lo menos yo cuando lo veo de espectador o como en mi zona de prensa, da mucha tranquilidad y se nota que esa tranquilidad le llega también a los defensores y sobre todo tiene uno contra uno que para mí es espectacular.
Y todos hablan del 8, de Antonio Blanco, cordobés, 20 años, campeón de Europa sub-19, el faro del equipo. ¿Antonio Blanco es la mayor esperanza de este grupo o no?
Bueno, aquí es que es muy complicado porque va a sonar un poco atópico, pero para mí todos son muy buenos. Antonio Blanco para mí jugaba con la ventaja de tener un año más que el resto de sus compañeros, era sub-20, esta temporada estaba con el Real Madrid Castilla y desde luego es un proyecto de futbolista con muy altas miras, sin ninguna duda, y que sobre todo pues es el ancla del equipo y el que domina.
Yo creo, Julio, no sé si lo compartes, aquí el tema cuando se habla de una fábrica tan importante como la de un equipo como el Madrid, si no hay un jugador que todo el mundo, pongo el ejemplo, Luka Doncic en baloncesto, ¿no? Que todo el mundo sabía que ese jugador era completamente diferente e iba a triunfar en edad precoz. Hay muchas casualidades, ¿no? Que el puesto esté libre en el Madrid, que haya más opciones, por ejemplo, hablo de Miguel Gutiérrez y el lateral izquierdo, que pueda triunfar en primera o en segunda división. Ese salto es muy complicado para un jugador del Madrid.
Sí, exactamente. Para mí, si me preguntas cuál creo yo que hay más consenso de tener más esperanza de futuro, yo posiblemente te hubiese hablado de Miguel Gutiérrez. Ya ha pasado muy desapercibido porque no se le ha visto, solo jugó contra el Inter de Milán unos minutos. Israel Salazar, que es el único jugador sub-17 de la convocatoria, en 2003 nació, y para mí es una de las grandes esperanzas de la fábrica. Y muy bien, Raúl, por apostar por alguien 2 años menor que todos y que bueno, los 10 minutos que estuvo contra el Inter de Milán dominó, tuvo un gran papel. Yo creo que si tuviera que decirte solo 2-3 nombres serían pues Miguel Gutiérrez, Israel Salazar y bueno, pues posiblemente Antonio Blanco o quizá incluso Iván Morante, que llegó a este mercado de invierno en enero. Y a mí personalmente cada día me fascina más.
Y esto más que una pregunta del Toro, es una reflexión que comparto con vosotros. Vinicius y Rodrigo podrían estar en este equipo por edad, con lo que hay que valorar que Zidane le dé ese protagonismo ya desde la temporada pasada y la anterior, en el caso de Vinicius, a jugadores en edad juvenil.
Sí, 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 es verdad, por edad podrían estar perfectamente. Hablamos de Blanco, que tiene 20 años. Vinicius y Rodrigo están por debajo de esa edad incluso, Julio.
O sea, y os doy un dato más. Reinier Jesús, el que ha salido cedido al Borussia Dortmund, no es que tendría esta edad, es que sería del 2002, sería juvenil de segundo año ahora mismo. Sí, bueno, sí. Este verano ya se convertiría en juvenil de tercer año, o sea que otro ejemplo de para mí de lo bien que se trabaja la capacidad en el Real Madrid, sobre todo lo claro que lo tienen con muchos futbolistas que, pues como decíais, que tienen algo especial y que Zidane pues también lo sabe ver.
Pues ahora tiene 2 años en la Bundesliga en el Borussia Dortmund, que es un club de altísimo nivel. Julio Sánchez Barreda, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Real Madrid, campeón de Europa juvenil. Hemos abierto el programa con Raúl González Blanco, la leyenda del equipo madridista, 3 veces campeón de Europa sobre el césped, ahora ya campeón de Europa juvenil como entrenador. Yo creo que todos estamos seguros de que algún día ocupará seguro el banquillo del primer equipo. Continuamos, vamos con el asunto Messi. Poco más allá de las 7 de la tarde saltó la bomba. Llegaba desde Argentina.
Atención Barcelona, atención al mundo del fútbol. Desde la República Argentina estamos en condiciones de informar que Messi le acaba de comunicar oficialmente al Barcelona que se quiere ir y que está dispuesto a ejecutar la cláusula que le permite rescindir unilateralmente al final de la temporada su contrato.
TIC daba la noticia que enseguida encontraba altavoz en todos los medios internacionales. Messi se quiere ir del Barça. Tras 16 años en el primer equipo se va. Unos 100 aficionados se congregaron en torno al Camp Nou y le dejaban este recadito a Bartomeu.
¡Bartomeu, dimisión! ¡Bartomeu, dimisión!
Y este otro para Leo Messi. Pidió marcharse por burofax, inaudito modo. Messi no confía en Bartomeu ni en su junta, no cree que puedan crear un proyecto ganador y le duele en el alma cómo han tratado a su amigo Luis Suárez, al que Koeman despachó en una llamada telefónica de 1 minuto. Son algunas razones para el adiós. Muchos piensan que deja tirado al Barça en el peor momento posible, que no son maneras de irse, que no ha ejercido como el capitán y líder que pensaban que era. Leo se acoge a una cláusula que le permitía irse gratis con fecha 10 de junio. Sus asesores aseguran que al acabar la temporada más tarde de lo normal, la fecha para poder decidir irse también se retrasa. El Barça dice que no, que tiene 1 año y que su cláusula son 700 millones. Hace unos meses, aún en 2019, le preguntaban en Sport por la famosa cláusula liberatoria. Él respondía así.
Pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Ya lo dije muchísimas veces que yo me muevo por otras cosas y lo más importante para mí es tener un equipo ganador.
Acaban de presentar al portugués Trincao, al jovencísimo Trincao en Barcelona. No ha estado el presidente en el acto ante la prensa, sí ha estado Ramón Planes, el nuevo secretario técnico del equipo, que ha dejado dos frases. La primera, esta.
Hay que tener mucho respeto, no podemos hacer de esto una públicamente una disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque ninguno de los dos lo merecen. Yo creo que Leo no merece eso y el Barcelona tampoco, ninguno de los dos. Y que internamente vamos a hacer mucho trabajo, hemos hecho y seguiremos haciendo para construir un Barça ganador.
Ha dicho Planes que si Messi sale del Barça, saldrá mediante un acuerdo, no mediante un contencioso. Y de cara a la próxima temporada, con o sin Messi, ¿habrá proyecto ganador?
No hay ninguna división, en absoluto. Yo creo que quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo, quiere que esté a Leo, disfrutar de Leo. Y bueno, yo en el poco tiempo que llevo aquí en el club he tenido la oportunidad de poder disfrutarlo, de poder disfrutar de su fútbol. Y creo que es un placer inmenso ver a un jugador como Leo, que entiendo que es un jugador ganador, que como el Barça es un club ganador y que repito que todo lo que queremos es volver a ganar, nada más.
Nos escucha ya en Catalunya Radio Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya bomba, lo que le faltaba a Bartomeu. Si Bartomeu decidiera coger la maleta y marcharse, ¿Messi podría quedarse o no hay marcha atrás, en tu opinión?
Pues creo que si Bartomeu dimitiera, aún habría una pequeña brecha para que Messi pudiera quedarse. Creo que está más fuera que nunca, que tienen la decisión tomada, pero también pienso que si Bartomeu da un paso al lado, Messi se va a quedar.
Pero claro, lo que sabemos es que Bartomeu no se quiere marchar, entre otras cosas, porque podría incluso tener que avalar tanto él como su junta directiva, ¿no?
Sí, sí. Eso ya lo hemos comentado alguna vez tú y yo. Claro. Y es así. O sea, Bartomeu no se va a ir del Barça porque primero tiene que cuadrar los números. Y, por cierto, que saliendo Messi le viene muy bien para cuadrar los números y por eso hay ciertas voces dentro de la junta directiva que defienden que Messi debe salir. De hecho, si te fijas, el relato del Barça para que Messi se quede no es tratar de seducirlo. Es solo tiene contrato y tiene una cláusula. Ese es el relato. O sea, como si Messi fuera esclavo de un contrato, cosa que como hemos escuchado ahora y lo habéis puesto, a Messi no le sirve para nada. De hecho, Messi está convencido de que va a salir del Barça este verano y gratis, interpretando de una forma concreta el contrato que tiene firmado con el Barcelona.
El modo en que quieren sacar a Luis Suárez, esa llamada telefónica de Koeman, un minuto para despachar al uruguayo íntimo amigo suyo, ¿ha sido la espoleta definitiva?
No lo creo. Seguro que no ayuda, ¿eh? Y es evidente que aquí el club ha hecho las cosas mal, pero creo que viene de mucho antes. Viene de casi te diría de Hacienda en 2014, viene de luego del tema de Neymar, suplido primero por Coutinho, luego por Dembélé, luego por Griezmann, las mentiras del presidente en medio. No olvides, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando Griezmann este año cambiaba la cláusula? Era durante solo 15 días, que pasaba de 200 millones a 120, y el Barça tardaba en pagar ese dinero. Una de las medidas por las que optó el club fue retrasar el pagamento de las nóminas de los futbolistas, entre ellos las de Messi, porque así tenían liquidez y tenían dinero para poder pagar la cláusula de Griezmann, claro. O sea, que Messi se encuentre en esa tesitura, pues evidentemente no ayuda. En medio de la rebaja salarial, el tema de Valverde, el tema de Abidal, la relación con Setién, y además, no lo olvidemos, que esta junta directiva pagaba para que en cuentas de Twitter y de Facebook se difamara sobre Messi y sobre su mujer. O sea, el tema de Suárez es, si quieres, la puntilla, no es la causa mayor.
Oye, vuestro compañero Xavi Campos dijo anoche que la semana pasada hubo una conversación, no sé cuánto de larga, entre Guardiola y Messi. Está claro que si Messi da este paso es porque tiene que tener algo amarrado, ¿no?
Sí. Messi, estoy convencido que... Y no es información, o sea, tengo algún input, pero no la certeza absoluta, pero Messi ya tiene decidido su futuro. Y en ese sentido, hay tres puertas que veo factibles. La primera y la más clara es el Manchester City con Pep Guardiola. Messi se va del Barça porque quiere ganar la próxima temporada Champions o todas las que pueda en los años que le queden. Y sabe que con el City y con Guardiola, eso es lo tiene, no ganarla, pero competirla sí. Está la opción del Paris Saint-Germain porque también ha hablado con Neymar, que Neymar trata de convencerle. Y luego está la opción del Inter, que es la menos fiable en este sentido, pero cabe ver qué pasa con Luis Suárez, porque creo que el hermano de Suárez hablaba ayer en redes sociales de pronto se va a resolver todo o vamos a tener una alegría. No descarto que Messi y Suárez puedan emprender un rumbo juntos para tratar de ganar la Champions también.
Una bomba, sin duda, la que conocimos ayer, eso de las 7 de la tarde. Leo Messi quiere marcharse del Barcelona y, salvo un cambio muy drástico de la situación, acabará marchándose en breve del equipo azulgrana. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo,
Peor derrota que la de Lisboa. Un abrazo.
Gracias, Ramón. Se fue Cristiano, ya fue un problema grave para la Liga. Blas, se va Messi, se va el futbolista más importante de los últimos 20 años.
Es evidente que si se consuma el adiós de Messi, ya sin Messi, sin Cristiano, sin Neymar, la Liga pierde potencial y otras ligas lo ganan, ¿no? Si hablamos de la francesa, de la italiana o de la inglesa, si finalmente Messi se marcha a un equipo inglés, al de Guardiola, al Manchester City. Bueno, por un lado yo creo que es importante escuchar a Messi, que Messi se explique cuando él lo estime oportuno para hacer conclusiones definitivas, porque a él no será escuchado, se puede escuchar a su entorno, ¿no? Con filtraciones o dardos o detalles, pero él no ha hablado. Qué difícil es en el fútbol moderno un one club man, que diría un inglés, un equipo que esté toda la vida, un jugador que esté toda la vida en el mismo equipo. Lanzo una pregunta, ¿la reconstrucción deportiva y económica del Barcelona es mejor con Messi o sin Messi? Esa es la gran pregunta, si ya que explota todo lo haga sin el mejor jugador de la historia del club. Y por último, si nos dicen del Toro hace 2 años que Messi se iba a marchar del Barcelona por Burofax, sí, alucinamos todos.
Nos escucha Joan Bales, que es un experto conocedor del Barcelona, del entorno, de las interioridades. Fue director de Sport durante muchos años. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Imaginaste en algún momento que Messi se iba a marchar de esta manera o lo barruntabas tras los últimos movimientos, los últimos años?
Había la opción que se iba a marchar. Él al presidente se lo insinuó hace unos meses. Lo que no podía imaginar, comentabas hace un par de años, no, hace un par de semanas, que Leo Messi se marcharía al Barça a través de un Burofax. A mí yo creo que es el si a Messi hay algún error que ha cometido, yo creo que el final suyo, ¿no? O sea, yo creo que había muchas posibilidades de hablar con el Barça, de anunciar que se iba o que se quedaba apoyando el nuevo proyecto de Koeman. Pero a mí me parece que es un triste final para el Barça, para Messi y, lógicamente, para la actual directiva.
Se lo preguntaba antes a Ramón Salmurri, nuestro compañero de Cataluña Radio. ¿Ves posibilidad de una marcha atrás o solamente la dimisión de Bartomeu podría parar esto?
Yo es que creo que ni la dimisión. Yo creo que si Bartomeu saliera hoy y dijera, si me voy yo, que Messi se va, yo creo que Messi ya diría que no. Y no creo que tampoco que a Messi le convendría ahora decir que se va por Bartomeu, porque es que al final los jugadores no tienen que ser los que ponen y quitan presidentes. Yo creo que se va por un cúmulo de circunstancias y que lo ha resuelto de la peor manera. Yo recuerdo muy presente cuando llegó Guardiola, la primera rueda de prensa de Guardiola, en rueda de prensa junto con Achique y a Laporta, fue el Guardiola que dijo: no quiero ni a Deco, ni a Ronaldinho, ni a Eto'o. Y en cualquier caso, si alguno de los tres se tiene que quedar por distintas circunstancias, lo intentaré aprovechar al máximo. Aquí, de alguna manera, ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que el entorno del club está en un momento de máxima crispación y, bueno, tenemos elecciones de dentro de 4 días. Por tanto, la salida o una buena salida de Leo cada día la veo más complicada.
¿Da mucho vértigo imaginarse un Barça sin Messi después de 16 años en los que ha sido la piedra angular?
Pues da mucho vértigo porque Messi ha conseguido el 35% de los títulos del Barça, de la historia del Barça, y Barça tiene 5 Champions y 4 son gracias a Messi, y ha batido todos los récords existentes y era el referente absolutamente de todo. Y cuando había un partido de mal, bueno, no te lo diga, pues todos nos cogíamos a Messi y lo solucionaba. Por lo tanto, es muy difícil ver el nuevo Barça, y sobre todo en una situación de COVID-19, que es difícil fichar, es difícil encontrar jugadores que cambien de club, y tampoco la plantilla del Barça está en un momento que tenga un 11 muy competitivo. Se ha visto en los últimos partidos en Champions, sobre todo en el último contra el Bayern.
Oye, ¿hay alguna explicación para entender por qué Bartomeu, después del 2-8, sabiendo que Messi estaba tocado, que era un momento difícil, no ha hablado con él personalmente?
Bueno, porque básicamente porque no se le ponía el teléfono. No han hablado por teléfono, pero se han intercambiado WhatsApps. Entonces, ahora ya se juega un poco en eso, si esto es hablar o no hablar, ¿no? Sí. Pero que se han intercambiado WhatsApps, sí, no en un tono muy cordial, pero han habido intercambio de WhatsApps. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo intercambiar cuatro WhatsApps y las interpretaciones de WhatsApp que hablar directamente con él. Leo se encerró. Para mí, claro, criticar a Messi parece un sacrilegio, pero es que yo estoy esperando un poco la versión del capitán, y ya no de por qué se va, que también, sino del 2-8, ¿no? O sea, después de un 2-8, seguramente los máximos responsables son Bartomeu y su junta directiva.
Pero oye, no en un tono muy cordial, ¿quiere decir que ya Messi le avanzaba en los WhatsApps que se iba a ir?
Sí, le avanzaba que era una opción, sí, que contemplaba la opción. Sí, sí.
O sea, que al presidente no le ha cogido de sorpresa.
Yo creo que no le ha cogido de sorpresa. Lo que pasa es que, bueno, con Messi cada vez que ha habido una negociación nunca ha sido fácil. Pero esta vez yo creo que no le ha cogido de sorpresa. De hecho, el contrato que tenía, que te permite esta cláusula de salida, bueno, pues es un riesgo que corre Bartomeu cuando firma. Por contra también tiene un contrato que a Messi no se lo hubiera pagado, creo yo, en ningún lugar del mundo, ¿eh? O sea, no me gustaría ver a Messi negociando con Florentino, si hubiera cedido tanto el presidente del Madrid como ha cedido tanto el presidente del Barça.
¿Te parece que el final de Messi ha sido triste porque supone un comportamiento injusto con la afición, especialmente por el modo en que lo ha hecho?
Sí, a mí no me ha gustado cómo lo ha hecho. Yo creo que tenía la alternativa de salir, explicar que había cambiado una etapa o que había terminado una etapa y asumir algunos errores que ha cometido, y tenía dos opciones, es decir, que se involucraba en un nuevo proyecto o que daba un paso al lado y se iba a otro club y hubiera quedado con un señor. Yo creo que todavía está tiempo de rectificar esto y lógicamente tendrá que dar una explicación. Pero a mí lo que más mal me sabe no es la salida ahora, sino es perder un mito del Barça, que yo creo que es un jugador que tendrá que, de aquí a unos años tendría que estar, pues bueno, tendría que ser el embajador, aunque no tuviera el título del Barça para toda la vida. Y si ahora juega con el PSG o el City o el que sea, pues igual le vemos de aquí 10 o 12 años sentado en el palco del City con la bufanda del City, ¿no? Y eso yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta de lo que estamos perdiendo.
Pues es la opinión de alguien que conoce muy, muy bien las interioridades del Barcelona, Joan Bales, exdirector del diario Sport. Joan, un abrazo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo a vosotros, hasta luego.
Vamos con mercado. Está aquí Carlos Sánchez Blas y también está aquí José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vamos con el mercado del Madrid, del Atlético. En el Real Madrid el nombre del día hoy es James Rodríguez, Blas.
Sí, se está cocinando la salida del colombiano. Este verano ya parece inexcusable la operación por el club y por el jugador. Último año de contrato, lo quiere el Everton de Ancelotti, que es el entrenador que más rendimiento le ha sacado a James en su carrera deportiva. 17 goles y 18 asistencias con el Real Madrid, lo tuvo en el Bayern de Múnich y lo pretendió para el Nápoles, aunque finalmente no fructificó esa operación. El Everton le ofrece 3 años de contrato a James Rodríguez y hablan en Inglaterra de una cifra aproximada de 25 millones de euros por el traspaso del futbolista colombiano. Es el nombre destacado en un mercado que se va moviendo. Evidentemente el Madrid tiene muchos jugadores antes de empezar a trabajar esta misma semana, y en Italia nos aseguran que el Milan ha preguntado por Brahim, por Jovic y por Óscar Rodríguez, aunque este último le gusta mucho a Monchi para reemplazar a jugadores que se van a ir como Banega o el Mudo Vázquez.
Salió muy bien la operación de Teo Hernández, que ha hecho un gran año en el Milan, y al rebufo de esa operación pues han preguntado por estos jugadores. Óscar tiene muchas novias, pero el Madrid está pidiendo sobre 20 millones de euros por el traspaso. Y en el Atlético los nombres propios de las últimas horas son Lacazette, el delantero del Arsenal, intenta colocar el Atlético a Lemar en el Arsenal. Bonilla.
Sí, y es una vieja aspiración lo de Lacazette por el conjunto del Atlético de Madrid, que antes de fichar por el conjunto londinense estuvo en la órbita del Atlético de Madrid. Recordemos aquel verano donde el conjunto rojiblanco no podía fichar. Se puso por medio Diego Costa con la salida del Chelsea. Gustaba más Diego Costa que Lacazette y al final Lacazette tomó rumbo al Arsenal, aunque evidentemente la situación es difícil. También se habla de Marroca. ¿Sí? El Atlético de Madrid negocia con el conjunto del Español por el canterano Perico. Recordemos que tiene 23 años, que es mediocampista, que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero que la operación se podría cerrar entre 15 y 20. ¿Qué es lo que sucede? Que el Atlético de Madrid tiene que cerrar alguna salida para intentar la incorporación de Marroca. Y por cierto, y para terminar, hace unos minutos ha salido una noticia en tierras monegascas, y es que el Mónaco se va a hacer con los servicios de Cayo Henrique, el futbolista del Atlético de Madrid, que ha estado cedido en el Gremio la pasada temporada, que parecía que podía quedarse en el conjunto rojiblanco, pero que puede abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, camino, como decimos, del Mónaco, por 8 millones de euros.
Pues si se va a Cayo Enrique, Manu Sánchez, que se iba a marchar a Osasuna, aunque esa operación no estaba todavía oficializada.
No, ni estaba oficializada ni estaba cerrada. Había contactos, evidentemente, entre Osasuna y el Atlético de Madrid para que Manu Sánchez recalara en el conjunto de Pamplona, pero no estaba cerrada ni mucho menos esa cesión de Manu Sánchez a Osasuna.
O eso, acuda al mercado, no queda otra, ¿no?
Sí, no quedaría otra.
¿Algo más del Atlético?
Nada más.
Así está el Atlético, por tanto, Lacazette, Marroca, recordemos Marroca, campeón de Europa Sub-21, tuvo un papel muy preponderante en aquel equipo que fue campeón de Europa.
Simplemente, me has dicho que sí. Nada más, sí. Una vieja aspiración también del Atlético de Madrid, Rodrigo Moreno, está pasando reconocimiento médico y va a ser jugador del Leeds. El Valencia va a cobrar 30 millones más 10 en variables.
Fíjate, un equipo recién ascendido, la Premier paga 30 más 10 a un equipo de la zona media-alta, casi de Champions, de la Liga Española. Así estamos en los baremos económicos. Y el Getafe, Javier, entrena esta tarde, vuelve al trabajo después de las vacaciones.
Sí, ya hemos contado que pasaron el reconocimiento médico y también los pertinentes test PCR para descartar que hubiese ningún contagiado por coronavirus. Y como decimos, vuelve al Getafe hoy a las 7 de la tarde. El equipo de Bordalás, que ya sabíamos que en las últimas horas había dejado la entidad azulona Jorge Molina, ha sido presentado hace apenas unos minutos ya con la entidad nazarí. Y una de las cosas que ha dicho Jorge Molina es que el Granada es un reto ilusionante que afronta con las máximas ganas. Por cierto, es el primero que sale, pero hay varios jugadores que están en esa rampa de salida. Hugo Duro, que se irá cedido al Castilla, según confirmó el presidente Ángel Torres. Hombres como Fajir, Portillo, Chema Rodríguez, Amat y Ángel Rodríguez estarían buscando su salida del club, ya que en principio no contarían para José Bordalás. 20 días de vacaciones ha tenido el Getafe desde que fue eliminado en la Europa League por el Inter.
Y Jorge Molina acaba de ser presentado en Granada, ¿no?
Sí, eso es. Hace tan solo unos minutos decíamos que había dicho que era uno de los retos ilusionantes que afronta con esas máximas ganas y que todo el mundo le había trasladado palabras buenas de la ciudad y del club. Está convencido de que la elección para él ha sido buena.
Y acabará contrato con 40 años en el Granada, en el equipo granadino. Bueno, y el Leganés ha jugado su primer amistoso de pretemporada esta mañana.
Un partido de debutantes, ¿no? Porque el primero en el banquillo, con Martí, ha ganado 0-1 al Cartagena, ha marcado Sabin Merino en su vuelta al Leganés, ya sabes que estuvo cedido en el Deportivo de La Coruña en este tramo final de la temporada, transformó un penalti en la segunda mitad, y también ha supuesto ver los primeros minutos en el regreso de Robert Ibáñez a la entidad pepinera, ha jugado la segunda mitad y ha tenido esos minutos también de rodaje con la camiseta del Lega, que busca ese proyecto de ascenso a la primera división.
Creo que está en el autobús, supongo que de camino de vuelta hacia Madrid. Robert Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estáis volviendo?
Sí, estamos ahora volviendo, buscando el bus para ir ya para Leganés. Sí.
Bueno, ¿cómo cambian los tiempos? Normalmente los amistosos de pretemporada se juegan a las 8, a las 9, ahora se juegan a las 10 de la mañana. Total, no hay público, no importa, ¿no?
Sí, un poco raro por la hora, porque así ya, bueno, pero hace mucho tiempo no juegan tarde a las 10. Y bueno, pero hace mucho calor y bueno, pero no somos... Eso me sigue tratando bien y todo, y yo creo que era importante coger sensaciones y encima si hay ganas, pues es más que bien.
La verdad es que no te escucho muy bien, no sé si puedes moverte un poquito, lo tendrás difícil, porque claro, si vas en el autobús apenas te vas a poder mover. Pero bueno, digo, es tu segunda etapa en el Leganés, ya estuviste en la temporada 16-17, además hubo una fecha muy señalada, que fue aquel partido contra Osasuna, marcaste dos goles, te lesionaste gravemente en la rodilla, dijiste adiós a la temporada, así que vienes con la ilusión de que aquí esta vez las cosas vayan mejor, ¿no?
Sí, la verdad que fue una pena, fue el partido, porque bueno, me salieron las cosas como quería, y bueno, pues al final faltando 15 minutos pues la desgracia de la lesión, y bueno, pues me quedaba con, tenía esas ganas de volver a buscar Leganés y poder disfrutar.
Bueno, tú ya sabes lo que es buscar la primera división llegando desde la segunda, porque con Osasuna ya conseguiste el ascenso, o sea que tienes la pócima, házela saber a todos, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un ascenso histórico, porque la verdad que estuvo muy bien, yo llegué a mitad de temporada y la verdad que salió todo bien. Yo creo que tenemos que seguir esos pasos, que es, por ejemplo, no obsesionarse con el ascenso y partido a partido. La segunda división es muy difícil y bueno, y el futuro pues nos marcará dónde vamos a posicionar.
Oye, ¿por qué has decidido dejar la primera por la segunda? ¿Por qué dejar Osasuna para venir al Leganés? ¿Qué te ha motivado a ello?
Bueno, porque la verdad que yo quería ser otra vez feliz, quería volver a encontrar mis sensaciones, mostrar mi fútbol y yo que mejor sitio que aquí en el Leganés, había estado muy a gusto y quería volver al principio.
Además, Robert, buenas tardes. Dijiste que en tu presentación que en el Leganés te habías quedado con ganas de más. ¿En cuánto ha cambiado ese Leganés en este tiempo, entre esa primera y esa segunda etapa? ¿Notas un cambio significativo en el club?
Bueno, no, yo veo que está más todo lo que es el club, todo igual. Si he cambiado, por ejemplo, las instalaciones, yo creo que el club en ese aspecto pues ha crecido mucho y eso para jugadores es pues, mucho mejor, trabajar día a día en esas condiciones.
Oye, la última, ¿qué tal ha ido el partido de hoy contra el Cartagena? Primera victoria, ¿cómo has visto al equipo? Todavía estaréis muy tiernecitos de forma física, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hemos hecho un partido, la primera parte de temporada. Bueno, yo creo que hemos hecho un partido serio, que apenas nos han hecho ocasiones. Yo creo que, bueno, al final hemos tenido ese penalti que nos ha dado la victoria y que viene bien empezando así con victoria.
Bueno, no te escuchamos con demasiada claridad, así que otro día lo hacemos con mejor sonido y con más calma. Robert Ibáñez, que ha vuelto al Leganés, 27 años, valenciano, ya estuvo aquí en la temporada 16-17, segunda etapa, por tanto, en el equipo pepinero. Robert, gracias. Buen viaje, ¿eh?
A vosotros, buen viaje.
¿Algo más, Javi?
Bueno, pues contarte simplemente que en el Fuenlabrada hoy ha sido la presentación de Alex Mula, que llega por una cantidad cercana al millón de euros, como ya habíamos contado, procedente del Málaga. En esa presentación ha hablado Miguel Melgar, ha dicho que era un jugador para plantar cara a los grandes de la categoría, que es un jugador del que llevaban tiempo sus huellas, y ha dicho que en su presentación que quería ir a un sitio donde le quisieran de verdad. Y le han preguntado qué puedo aportar a este Fuenlabrada de Sandoval. Ha dicho esto.
Yo creo que lo primero es el trabajo del jugador, que es lo más importante. Y luego ya cada uno, las cualidades que tenga individualmente, le hacen ser un jugador pues, más determinante. Así que yo creo que venía a un sitio donde puedo explotar todo mi potencial y que estoy seguro que lo voy a hacer.
Se le ha preguntado al director deportivo, a Miguel Melgar, sobre la situación del Fuenlabrada en la segunda división. Él dice que está seguro de que el Fuenlabrada va a jugar en segunda el próximo año porque consideran que no han hecho nada mal.
Vamos con baloncesto. Un nuevo incidente racista, incidente muy grave, ha puesto a muchos jugadores de la NBA en pie de guerra. El domingo en Kenosha, Wisconsin, un par de policías intentaban detener a Jacob Blake, un afroamericano de 29 años. Él les ignora, intenta subir a su coche, los agentes le siguen apuntando con sus armas y uno de ellos dispara por la espalda hasta en 7 ocasiones. Sus 3 hijos estaban dentro del coche cuando se produjeron los disparos. Blake está grave, ingresado en un hospital. Hechos tremendos que han tenido consecuencias en los jugadores de la NBA, Blas.
Es un tema de un calado brutal, muy profundo, que seguramente incluso en Europa no llegamos a calibrar cómo se vive, sobre todo dentro de la comunidad negra, en Estados Unidos. La noticia, la primera, es que no ha fallecido, está en estado crítico, con la zona inferior del cuerpo paralizada, pero evidentemente ha vuelto a poner en alerta a todos los jugadores negros de la NBA. Vamos a escuchar a LeBron James, icono mundial del deporte de la canasta y del deporte planetario, y a Chris Middleton, que juega en Milwaukee, equipo del estado de Wisconsin, donde se produjo este episodio de brutalidad policial.
Francamente, esto es muy jodido para nuestra comunidad. Conozco a mucha gente que se cansa de lo que decimos, pero es que estamos asustados. Como hombres, mujeres, niños negros en América, estamos aterrorizados. El hombre recibió 7 disparos a quemarropa, por la espalda. No hay más que decir. La gente está empezando a ver por qué las personas de color tienen tanto miedo de la policía en este país.
Son 2 nombres, son 2 historias, George Floyd y ahora Jacob Blake, pero detrás hay un sentimiento de preocupación profundo, hasta el punto de que se están planteando los jugadores boicotear el Boston-Toronto, que arranca mañana semifinales de conferencia. Es una decisión muy difícil, pero hay gente del Toro que se está pronunciando de manera abierta, gestual y a través de la voz, para denunciar una situación que tiene mucho calado en Estados Unidos.
Alguien que conoce muy profundamente la NBA es David Sardinero, el director de Gigantes del Básquet, la revista de baloncesto. David, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Estaba la cosa muy caliente con el anterior incidente, se calienta mucho más con este. ¿Tú crees que puede haber medidas drásticas como la que decía Blas hace un momento?
Vamos a ver, yo creo que lo ha explicado muy bien Carlos, en cuanto a que desde nuestra perspectiva, en este caso occidental, europea, española y madrileña, a veces a lo mejor nos cuesta entender el volumen y la magnitud real que tiene un episodio como este, ¿no? Pero la realidad es que si lo trasladamos al principio del mes, a agosto, cuando empieza esta burbuja, hubo una preocupación real de que no se pudiera llegar a iniciar o de que los jugadores se negasen a ir a causa del caso de George Floyd. Lo peor que le podía pasar a la NBA una vez que arranca era que pasara otra vez algo similar a esto, que es lo que ha sucedido, de momento con una dimensión por suerte menor para Jacob Blake, porque no ha fallecido, obviamente, pero es otro incidente gravísimo, gravísimo. Entonces, yo creo que a estas alturas no se puede descartar nada. Ayer, por ejemplo, Fred VanVleet, que es un jugador de Toronto Raptors, una estrella ya de ese equipo, abiertamente decía que se estaban planteando no jugar ese primer partido como medida de protesta. Y hay que entender que uno de los argumentos que se usó en la NBA para convencer a los jugadores de que había que reiniciar la competición en una circunstancia como la que había en ese momento era que era un buen escaparate para reivindicar la lucha contra estas actuaciones brutalmente deplorables. Claro, ¿qué pasa? Que si vuelve a pasar, pues ese escaparate que les han dado y por el cual les han convencido para jugar, si os fijáis en las camisetas, ponen lemas y consignas contra estas acciones, pues está a su disposición y eso significa que pueden plantarse, claro, y que pueden decidir tomar medidas más drásticas y una de ellas sería no jugar algún partido.
En Europa estamos viendo algún gesto, incluso en el mundo del fútbol, ¿no? Con rodilla en el suelo y el Black Lives Matter, pero nada que ver con Estados Unidos. ¿Por qué, David, en Estados Unidos el deportista suele estar tan comprometido públicamente? ¿No tiene tanto miedo a su imagen como pasa aquí en Europa?
Sí, aquí yo creo que tradicionalmente en todos los deportes, no solo en baloncesto y obviamente también en fútbol, que tiene más una magnitud más grande en los medios, tradicionalmente se han cuidado mucho de expresar su imagen política, pero es verdad que aquí yo creo que esto, para entenderlo un poco más, trasciende la política. Ya no es una cuestión, en este caso, que podría ser trasladable a algo de derechas o de izquierdas, o no, es algo que está por encima de todo eso y que afecta al tema racial, que por suerte para nosotros es un problema que aquí no está tan vivo, tan latente como sucede en Estados Unidos, y más con la autoridad implicada, en este caso la policía, ¿no? Entonces es una mezcla que, como decías tú muy bien al principio, aquí nos cuesta entender y que hace que yo creo que en este sentido sí que políticamente sean libres o se sientan más poderosos para usar esa posición y denunciar lo que consideran injusto. Hombre, es verdad que luego a nivel político también se posicionan, a veces en campañas electorales, como hemos visto en algunas elecciones, pero en este caso sí que es casi unánime, si te fijas, y no solo jugadores negros, también blancos, que se han sumado a esas protestas, a manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera, porque, bueno, yo creo que eso trasciende a todo y que en este caso sí que se saben poderosos, se saben altavoces y saben que lo que digan va a ser escuchado por muchísima gente. Fíjate, aquí estamos escuchando unas declaraciones de LeBron James hechas ayer en Florida, en una burbuja, hablando de esto porque saben que se les va a escuchar.
Asunto serio, muy grave. David Sardinero, director de la revista Gigantes del Básquet. Un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, gracias a los dos, chao.
Y en lo puramente deportivo, Blas, esta noche Luka Doncic ha palizado su equipo, Dallas Mavericks.
154-111, 3-2 para Clippers, a una derrota de caer eliminado Luka Doncic, 22 puntos, 8 rebotes, 4 rebotes. Podemos hablar mucho de él y muy bien del Toro, pero si lo hace Pablo Laso Biurrun, su entrenador en el Madrid, tiene más repercusión.
Siempre he dicho que Luka es un jugador especial para nosotros, lo fue desde el primer día que llegó. Su madridismo está fuera de toda duda, creo que su crecimiento como jugador, la verdad es que es difícil de parar. La gente dudaba cuando iba a subir al primer equipo, la gente dudaba cuando iba a ir a la NBA, que es un jugador con estrella, ¿no? Pues al final, partidos como el del domingo, en el que él hace un gran partido, pero que termina metiendo la última canasta y que se hace viral en el mundo entero, pues habla de un jugador que tiene esa cierta estrella y que todos estamos encantados de que su progresión como jugador siga siendo la que todos esperábamos.
Os quedéis con Marta Zúñiga y las noticias de las dos. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.